Sí, se realizó el primer conversatorio el día viernes. En realidad es una actividad desde la red SAE Argentina, que es una red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, que agrupa a todos los sobrevivientes de Argentina. Y dentro de ese grupo están los sobrevivientes, las sobrevivientes de Catamarca, con las causas públicamente conocidas, como es la de Gutiérrez, la de Rajido y Pachado, que integran y forman parte, digamos, del listado de curas acusados, imputados por delitos de abuso sexual.
¿En qué consiste estos encuentros que vienen teniendo ya hace un tiempo y que evidentemente, bueno, ahora calculo que lo habrán hecho a través de formatos digitales?
Exactamente, sí. El día viernes fue el primer conversatorio que empezó a las 17 horas. Como todos conocemos, debido a la pandemia, toda esta comunicación y estos encuentros, nosotros lo venimos realizando en la red por las diversas plataformas. En este caso fue por Zoom, donde se sumaron todos los casos, la gente, los sobrevivientes que pudieron inscribirse, y además se transmitió por Facebook en la plataforma en la que tiene la red a nivel nacional. Y uno de los temas puntuales era justamente plantear esto que está muy digamos, puesto sobre la sociedad, que es el tema de la no prescripción en las causas, en la causa de Pachado, y en las otras dos causas, cómo se va llevando el procedimiento, y comparando también esta forma de cómo se va dilatando los tiempos, comparando con otras causas en donde ya hubo una condena, por ejemplo, de Entre Ríos, que estuvo el sobreviviente denunciante del cura Marcelino Moya, que fue condenado el año pasado, y estuvo acompañado también por sus abogados. Entonces, este conversatorio se dividió en paneles por una cuestión de organización. El primer panel contó con la presencia de los abogados de las causas, y de acá de Catamarca, en la causa Pachado, estuvo el doctor Ibáñez, y en las otras dos causas, de Gutiérrez y de Rajido, estuvo la doctora Silvia Barrientos, más los abogados de Entre Ríos, que hicieron sus aportes, los cuales marcaron un gran precedente y que pueden servir, ¿no? Para estas causas acá en Catamarca. Y el segundo, perdón, sí, y el segundo panel estuvo organizado y estuvo integrado por las voces de los y las sobrevivientes de acá de Catamarca y también de Entre Ríos. Y para finalizar, en el último panel estuvo contamos con la presencia de grupos activistas, de periodistas que apoyan y que visibilizan estos casos.
Este tipo de eventos, más allá de los ejes temáticos, ¿no? Que se estudian para tratarse en un marco de seguir un lineamiento, ¿no? De lo que uno puede llegar a conversar en este tipo de eventos. ¿Esto tiene como fin sentar y organizar precedentes en la parte de la justicia o va destinado más a las personas que han sufrido este tipo de situaciones en su vida?
Los dos aspectos son importantes. Por un lado, el tema de cómo vive esta situación y cómo vive el caminar, si se quiere decir, desde el momento en que los sobrevivientes realizan la denuncia, y a la vez es algo paralelo a lo que va resolviendo la justicia y cómo se va desarrollando. Y nosotros podemos ver claramente la dilación que hay dentro del proceso, debido a que estos casos no son aislados y pero tienen una particularidad que está marcada muy puntualmente por lo que es el poder, en este caso el poder eclesiástico.
Bueno, sin duda un tema bastante amplio, ¿no?
Exacto,
en muchos sí, aspectos.
Sí. Nosotros justamente esta red hace este tipo de convocatoria. La red tiene una antigüedad más o menos de 5 o 6 años que viene trabajando con todas las causas y bueno, y el objetivo es justamente visibilizar cómo el poder eclesiástico, el poder de la iglesia, irrumpe dentro del proceso judicial. Lo podemos ver claramente porque nosotros todos los días y tenemos estadística de todo lo que es los abusos, pero el abuso de alguien común, de un vecino, la justicia actúa rápidamente, se condena, pero no ocurre así en los casos de aquellas personas, aquellos individuos que cometen este tipo de delitos y que pertenecen a los poderes. No olvidemos también el caso de Aibar en el poder político y bueno, nosotros que trabajamos puntualmente con el poder con los abusos dentro del poder de la iglesia.
Es decir, que ustedes ven como que hay un relajamiento más abrupto en este tipo de causas, más allá de lo tradicional que vendrían a ser las otras causas por el mismo hecho quizás, pero
Exacto.
Con diferentes resoluciones en cuanto a la dilatación de los tiempos.
Exacto, sí, porque siempre se trata, nosotros lo vivimos y vemos y puntualizamos la forma que tienen, digamos, estas causas cuando son cometidas dentro de estos poderes, cómo demora, se demora muchísimo, hay muchas trabas, sin ir más lejos está la causa de Gutiérrez, que ya fue elevada a juicio el año pasado, pero sin embargo todavía no podemos llegar al debate oral porque, la justicia permite, de hecho, no estoy diciendo que no corresponda, pero sí, si nosotros vemos que una causa está elevada a juicio, es porque reúne realmente todos los elementos probatorios. Entonces, cuando se eleva la causa, nosotros después vemos, yo lo voy a explicar muy, muy sencillamente, no con los términos legales que lo puede hacer la doctora Barriento, pero lo que nosotros entendemos en el común de la gente y de la familia es que una causa se eleva a juicio, pero después vienen, digámoslo, las trabas, ¿no? La presentación por parte del abogado del imputado, presentando casación, presentando nulidades o presentando últimamente queja, así que bueno, pero la justicia va resolviendo, pero esos tiempos que se va presentando todo esto que yo le nombré dilata, así que bueno, no nos queda más que esperar, esperar que se cumpla.
¿Y esta dilatación tiene que ver con la forma de proceder de estas personas o también tienen que ver el desempeño de la justicia en cuanto a este tipo de casos que son muy especiales y muy sensibles para toda la sociedad, ¿no?
Sí, en realidad es el sistema judicial, lo legal, es lo que establece en realidad si tendríamos nosotros que esperar un cambio, tendríamos que empezar por cambiar muchas cosas dentro de la justicia. Y bueno, está en todo su derecho el abogado que defiende de presentar lo que corresponde, porque no es algo que está fuera de la ley, sino que lo están utilizando. Pero también nosotros vemos, y lo consideramos innecesario todas esas presentaciones, debido a que si ya una causa está elevada a juicio, entonces ¿para qué seguir presentando lo demás, no? Pero bueno, a nosotros nos queda esperar, porque ellos están también en su derecho de seguir presentándolo.
Para que cuente también a la audiencia, ¿cómo son los procesos de iniciación y para llegar a esta pausa, entre comillas, que ustedes están reclamando, que sea un poco más ágil? ¿Cómo hace el proceso para llegar hasta ahí? Para que cuentes también a todos los oyentes.
Sí, nosotros como primer paso, y que es muy, pero muy difícil, y esto acá voy a hacer un paréntesis y voy a solicitar que se pueda entender el respeto principalmente hacia las víctimas y hacia los sobrevivientes, debido a que muchas veces escuchamos y bueno, recién denuncia, recién dice, y bueno, y a eso me refiero, al respeto del tiempo que tiene la víctima o la denunciante para poder hacer la denuncia como corresponde. Muchas veces cuando ocurren los casos, y esto lo hablo en forma general, se hace la denuncia inmediatamente, pero en muchos casos, como en lo que nosotros trabajamos y yo tengo conocimiento dentro de la red, y más que todo con este tipo de abusos eclesiásticos, es que la mayoría que ha sufrido los abusos, lo han sufrido en una edad entre 9, 10, 12 años, y recién hoy pueden hablarlo. Entonces no es fácil, y todo comienza con la denuncia, y de ahí se sigue y es un camino largo. Yo le hablo en forma muy personal. Nosotros hicimos la denuncia en Belén hace 5 años, va a ser ahora, el otro mes va a ser 5 años de la denuncia, y bueno, y mire todo el tiempo que pasó y todavía seguimos esperando fecha para el debate.
Ustedes ya habían presentado todas las pruebas pertinentes,
Exacto, por eso le digo,
probatorias.
claro, exactamente, la causa ya se elevó a juicio. Entonces, por eso nosotros no, nos queda solamente esperar que de la
Alejandra,
otra parte
si es
cumpla.
que yo no
Sí.
entiendo mal, serían que la fiscalía ya con los puntos que tienen, que han considerado, tienen suficiente pruebas para que se lleve y se eleve hasta a juicio. Es así, ¿verdad?
Exactamente, sí. La causa de Gutiérrez está elevada a juicio. Nosotros estamos esperando, así en resumidas palabras, esperar fecha nosotros. Pero antes se tiene que resolver lo que vienen presentando. Nosotros todavía estamos dentro de un plazo de 10 días. Creo que todavía no se cumplió, o si se cumple falta muy poquito, para saber si han presentado alguna queja a la Suprema Corte de Nación, porque nosotros hace aproximadamente 3 semanas la doctora Barriento me comunica que la última presentación que se hizo acá fue un recurso extraordinario al federal, y eso ya se resolvió, no se hizo lugar. Entonces quedaría uno solo, el de presentar la queja ante la Corte Suprema de Nación.
¿Y cuáles son los motivos o cómo argumentan para no darle lugar a algunas presentaciones que hacen desde su posición?
Y con todo lo que está puesto dentro de la causa, imagínese si la causa empieza en un juzgado, en este caso Belén, pongo el ejemplo, una vez que resuelve y se juntan todas las pruebas y todo eso, se pasa para acá, y acá se sigue con todo el procedimiento, con todo el camino que marca la ley para poder elevar la causa a juicio, ¿sí? La causa está elevada y está en la Cámara 3, pero todavía no se hace el debate. O sea, está la causa elevada y está en la Cámara 3 de acá de la provincia, en Capital.
Bueno, para
¿Sí?
que nos refresque también, en este caso la persona acusada que está
En
retenida
libertad.
está en libertad.
En libertad, sí, todas. Las tres causas, los denunciados
Sí.
están en libertad.
Hasta que no se demuestre lo contrario, en todo caso.
Exactamente, por eso nosotros decimos, si una causa ya está elevada, si reúne todas las condiciones, todos los elementos, bueno, entonces creo que lo más conveniente para todos sería que se efectúe el debate, y bueno, ahí se demuestren desde las dos partes todas las pruebas, y justamente por eso se llama debate, para llegar a una sentencia final.
Y en este caso, en la actualidad de estos casos tan renombrados aquí en la provincia de Catamarca y que tienen ya, como lo venís marcando vos, varios años, en este caso lo van a cuando se eleve todo a juicio y si así se pudiera hacer en condiciones normales por tema de pandemia, esto van a exigir que sea algo en forma de debate privado, público. ¿Cómo lo tienen pensado?
Tengo entendido yo que se han venido haciendo otros juicios, lógicamente todas las instituciones y lógicamente el Poder Judicial, los juzgados más que todo, están preparados para realizar un debate. De hecho, el juicio, como por ejemplo, por lo que tengo más fresca la memoria, el juicio de Aibar se realizó así, mediante plataforma. Entonces creo que no habría ningún inconveniente que todo esto, esta causa, también ocurra lo mismo. Así que creo que están todos preparados y si no, se tendrán que preparar. Porque no, debido a las situaciones que estamos viviendo de pandemia y todo esto, creo que nos tenemos que ir adaptando y bueno, creo que la justicia no va a ser la excepción, ¿no? Tendrá que adaptarse también para que se pueda llevar con total normalidad lo que es el juicio o el debate oral.
¿Estas personas siguen en su actividad habitual, dando misas y prestando servicio a la sociedad?
Nosotros no tenemos información, no le puedo asegurar con exactitud de las actividades de estas personas, si siguen o no, si siguen, si están resguardadas, si siguen usando las sotanas, si siguen dando misa. No sabemos nada, nada porque no tenemos esa información certera.
¿No hay un acercamiento de la parte religiosa con ustedes?
No, para nada, para nada. Nunca hubo ningún tipo de manifestación ni de poner, digamos, al servicio, si se quiere decir, o por lo menos a colaborar de que esto se aclare, porque creo que desde las dos
Claro.
partes tendría que existir eso, de que si alguien está dispuesto, y en este caso el señor obispo estaría interesado en que esto se resuelva lo más antes posible, se aclare, creo que tendría que poner todo de su parte para facilitar que se lleve lo más antes posible el juicio de las tres causas, ¿no? Porque es lo que conocemos y se maneja de esa manera, ¿no?
¿Las tres causas en qué estado están actualmente? ¿En la misma?
No, la causa de Gutiérrez es la que está elevada a juicio y bueno, las otras dos causas en proceso.
En proceso vendría a ser que la fiscalía está haciendo su trabajo para
Claro,
juntar
tanto exactamente.
una
Sí.
contundencia de pruebas para que de esa manera poder llegar a un juicio.
Exactamente, están con todo su trabajo los abogados correspondientes en las otras dos causas. En la causa de Gutiérrez solamente nos resta esperar, porque todo el trabajo ya se lo hizo y bueno, se llegó a la instancia final y bueno, solo nos resta esperar fecha
¿Y
del
esto
debate.
demora mucho tiempo en la parte de la fiscalía?
Y todo tiene tiempos marcados, tiempos estipulados, así que por lo que tengo entendido y que me explica la doctora Barrientos,
Sí.
que me explica a mí y a la familia, es que los tiempos corren y tienen su término. Así que, bueno, por eso nosotras de alguna forma tratamos de estar tranquilas para, bueno, no deja de ser tampoco, ¿no? De crear un poco de ansiedad, incertidumbre y ver qué va a pasar, si presentan o no presentan. Todo eso juega, digamos, en contra de lo que uno siente, ¿no? De las emociones y bueno, y de ver el estado en que se encuentran las sobrevivientes.
En cada caso tienen más de una persona que lo has denunciado, porque me imagino que bueno, son hechos poco habituales, pero en la situación quizás pasa el tiempo también, cuando se elevan a juicio, cuando están en este tipo de investigaciones, quizás se pueden llegar a sumar más personas que quieren
Sí,
hacer la denuncia.
eso, exactamente, sí, suele ocurrir, de hecho sucede, tengo entendido que en la causa de Pachado hay personas, otras víctimas que se están sumando. Si bien es cierto, uno por ahí conoce, digamos, a la persona, la primera que realiza la denuncia, pero detrás de eso sí suman. Se suman muchísimos y no tan solo acá en la provincia, nosotros tenemos registro y conocemos a nivel nacional dentro de la red que un cura acusado, bueno, se conoce a una de las víctimas, pero en medio de toda la causa, cuando se realiza el proceso y todo eso, surgen más víctimas. Así que no nos sorprendería que una vez que esto también se realice acá en Catamarca, bueno, y surjan más víctimas. Eso,
Esto se agrega, disculpe, ¿no? ¿Esto se agrega
sí.
al juicio ya emitido o se abre un nuevo juicio para bueno, cualquiera en este caso que estamos marcando particularmente?
Yo, esa respuesta concretamente así no sabría responderla, pero creo que es una, se sumaría y se sumaría más a la condena, tengo entendido así, por debido a la, es prácticamente lo mismo, ¿no? Se sumaría, creo yo, ¿sí?
Bueno,
Totalmente.
Alejandra, bueno, muy completo toda la información que estás brindando a toda la sociedad catamarqueña. Van a haber otro conversatorio, van a tener otro tipo de charla, van a estar interviniendo en lo que queda del año.
Sí, bueno, como yo le decía al comienzo de la entrevista, Catamarca fue la provincia elegida, digamos, por la red como pionera para realizar este primer conversatorio y estamos trabajando actualmente para el segundo conversatorio que se realizaría. Hasta ahora no hubo cambios, pero se realizaría en Córdoba. Digamos, con los sobrevivientes, abogados, o sea, de la misma modalidad que se realizó acá en Catamarca, se realizaría en Córdoba y así sucesivamente con las otras provincias donde existen los casos de abusos eclesiásticos.
¿Esto lo van a hacer, tienen pensado hacerlo uno por provincia en todo este tiempo? ¿O
Sí,
cómo viene?
hasta sí, o sea, empezamos, ¿no? Con Catamarca y bueno, todo lleva tiempo de organización, como todo, por más que estamos en las casas y podemos coordinar y bueno, y la tecnología ayuda muchísimo, ayudan los medios, de paso agradecerte a vos también, a Sonia, porque ustedes son una parte fundamental en lo que es la transmisión de este tipo de contenido, ¿no? Que es fuerte para la sociedad, pero que no se puede ocultar. Entonces, eso es una parte muy, muy, muy importante. Entonces, toda la realización de un conversatorio, todas esas aristas nosotros tenemos que tener en cuenta y bueno, están trabajando ya los referentes en cada provincia y tengo entendido que Córdoba lo va a hacer también como lo hicimos nosotros, que fue muy productivo, muy emocionante escucharnos y aprender, porque esto es un aprendizaje diario y bueno, y es un aporte también a lo a la justicia y que se mire hacia afuera lo que está sucediendo y lo que está sucediendo en otras provincias con las condenas, ¿no? Condenas muy ejemplares como la de Entre Ríos con Hila Raf y con Escobar Gaviria, que son otros curas, y el del cura Payador, que fue condenado el año pasado. Y también hago referencia a lo ocurrido en Mendoza, con el caso Próbolo también, que muy, muy, con mucho dolor, digamos, lo que sucede, porque es como a mí particularmente me marcó mucho saber lo que estaba ocurriendo ahí por la particularidad, ¿no? Esa de que los niños que estaban ahí no podían expresarse, eran niños hipoacústicos, así que, bueno, los sacerdotes han sido condenados, ahora es un juicio sumamente largo, ahora está la tercera parte del juicio, donde se está haciendo el debate con la monja Kumiko y los ordenanzas, psicólogos que estaban también a cargo de estos niños y que están denunciados. Así que, bueno, muy, muy fuerte la temática, quizás para tratarla, para expresarla a través de los medios y más como estamos ahora viviendo, tan vulnerables que estamos emocionalmente por la situación mundial que vivimos, y bueno, y tratar estos temas es como que duele mucho más saber que hay niños, niñas, en alguna parte del mundo, o cerca, o un vecino o algo, niños que están siendo abusados. Es muy lamentable, es muy triste, pero tampoco podemos mirar hacia otro lado, por más que nos pase a mí en este caso, no puedo mirar a otro lado, más sabiendo en carne propia haber vivido, ¿no? Este abuso con mi hija.
Bueno, Alejandra, desearle lo mejor y que siga en la lucha, ¿no? De esto, y que tenga paciencia, que todo se va a esclarecer dentro de poco, esperemos, y que bueno, que puedan seguir con estas lindas charlas que también generan algún tipo de cambio en la parte de la iglesia, que tiene que mejorar en algunos aspectos, sin duda alguna, mayor cuidado para las personas que ponen y ceden en algunos casos a los hijos y confían en la parte religiosa, que no, no todos los casos son iguales, pero sí. Mejorar en esos aspectos, y que también la iglesia haga mea culpa en lo que quizás no se puede controlar de una mejor manera, y que haya cambios. Y bueno, sin duda alguna también con la parte de la justicia, ¿no? Que agilice en algunos casos que es largo, ¿no? Que es largo, que cada día que pasa me imagino que debe ser doloroso, sí. con expectativas, y el tiempo pasa, ¿no?
Sí, sí. Yo quiero dejar muy en claro, porque la gente que está escuchando, duele muchísimo, más que todo a la gente que tiene fe, que es creyente, seguramente que duele porque forman parte de una institución que es la iglesia, pero a mí me gustaría aclarar que esto no es en contra de la iglesia, sino realmente nosotros lo que pedimos es que se agilicen y se trate a estas personas, que son personas comunes, ¿no? Y que están amparadas o cuidadas por el poder que les da la iglesia. Entonces, este pedido es muy sencillo, no tiene nada que ver con la fe, con la gente que concurre a la iglesia, no, para nada, sino simplemente nosotros pedimos que sea que la justicia sea igual Sí, estamos hablando de justicia y estamos hablando de igualdad, que siempre lo hablamos. Y yo muchas veces escuché hablar al señor obispo sobre lo que es la igualdad, la equidad. Entonces, si vamos a hablar de eso, entonces practiquemos, no tan solo decirla, sino practicarla, llevarla a cabo y que esa igualdad no sea derrotada o no sea dejada de lado. O sea, aplastada, digamos, por un poder que es el poder de la Iglesia.